Pues muchísimas gracias, Jimena Ramos Wetling y Tania Núñez Grandón, por aceptar hacer esta entrevista. Esta entrevista se añadirá al proyecto cartonero de la Biblioteca de la Universidad de Wisconsin-Madison, y para su posible autorización digital en formato cartonero o en formato de libro convencional, ¿autorizan ustedes que se publique esta entrevista de manera impresa o digital?
Sí.
Sí.
Gracias. Entonces son 10 preguntas que les voy a hacer, que ya les expliqué cómo funciona. La primera, ¿en qué año fundaron su cartonera y cómo eligieron el nombre?
La fundación fue a fines del 2006, diciembre del 2006. De hecho fue para el Día de los Inocentes.
El 28 de diciembre.
Sí, el 28 de diciembre. Pero empezamos un año antes con esto, literalmente el 2005, a averiguar los temas legales, cómo podíamos armar esta editorial legalmente acá en el país. Entonces nos demoramos un año en hablar con abogados, ver la figura legal, la figura comercial, cómo íbamos a funcionar económicamente, cómo íbamos a organizarnos. Y ya recién en el 2006 lo lanzamos, pero ya llevábamos un año trabajando en esto.
¿Y eran más de ustedes dos? ¿Había más integrantes al principio?
Éramos 5. Recuerdo a la amiga...
No, pero eso fue...
No, sí, ya estuvo al principio, nos acompañaba.
Sí, 5, pero duró como un mes en el proceso donde no estábamos configuradas legalmente. Éramos 5, pero cuando se armó legalmente, o sea, si tú ves la escritura de Anímita Cartonera, hay 4 personas.
¿4 personas?
Sí, que ellas se fueron al comienzo del proyecto también.
En el lapso de un año, claro. Un año. Empezaron a ir.
¿Y entonces ustedes están constituidas como cooperativa?
No, como una empresa de responsabilidad limitada. Porque no hay figura, era nuestra opción. Era
¿En ese
eso,
entonces?
Nuestra idea era tener libertad. Libertad de acción, libertad de poder, de que la idea no estuviera supeditada a un conjunto de personas, porque era o fundación, que tenía que ir al Parlamento para que nos autorizara a ser fundación, pero ahí la idea ya se perdía y el día de mañana podían sacarnos y quedar otros a cargo. O esto transformarse en cualquier otra cosa menos en una editorial cartonera. Lo otro era ONG, que es más o menos lo mismo, o era ser empresa.
Claro, lo que pasa es que sobre todo, al menos como funcionan las fundaciones y la ONG, es que la idea preserva por sobre las personas que conforman el proyecto. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, yo con Tania y las personas que estaban en ese minuto podíamos armar la editorial y por reuniones de directorio, por cosas que tienen que ver con la dinámica de una ONG o de una fundación, podíamos estar a los 2 años fuera del proyecto. Nosotros consideramos que al menos teníamos que estar los primeros 5 o 10 años dentro del proyecto para ver qué línea queríamos, porque... No era tan solo, había una idea, pero habían personas que personificaban y daban carácter a esa idea también. Entonces, como que la figura tampoco se adecuaba mucho a lo que queríamos.
¿Y por qué?
Y era bastante engorroso. Además, nos exigían hartas personas.
Sí. Teníamos que tener socios, una cantidad, ejemplo, estoy dando un número, así como 80 socios, y ellos iban a decidir qué hacer y qué no hacer. Eso era bajo esos preceptos legales teníamos que actuar. Entonces, de verdad, primero juntar 80 personas que le interesara participar, no era muy raro. Si las teníamos... No íbamos a conocer entre todas 80 personas confiables que pudiéramos trabajar. Entonces la opción por descarte, pero tampoco nos interesa ser empresa, ni pagar IVA, ni estar en impuestos internos todos los años rindiendo cuentas. Pero era la que nos daba mucho más libertades.
Entonces, ¿por qué decidieron hacer esta figura legal en lugar de como otras cartoneras que simplemente existen sin esa constitución legal?
Porque era más sencillo, porque era menos engorroso, porque la jurisdicción chilena hasta el momento legalmente era lo... A pesar que es bien paradójico, porque era lo más amable dentro de que cuando uno lo cuenta dice, pero ¿cómo saliste como empresa? Dentro de lo que había, porque de verdad lo estudiamos, de hecho estábamos con un abogado que nos asesoraba al respecto, después estuvimos con otro abogado más que también nos asesoró, o sea, no, que no, habían varias opiniones de gente más entendida que nosotros, que al final fue, si esta es la situación de ustedes y esto es lo que ustedes quieren, Fundación ONG no les conviene hoy por hoy. Quizás el día de mañana, pero ahora, para el comienzo, es mejor que no. Ahora, no existen, ojalá hubiese existido una figura más amable donde la sociedad civil se pueda asociar sin necesidad de tributar tal como tributa, no sé, Falabella, Jumbo, una empresa que sí tiene ganancias acorde al giro de una empresa. En serio, no existía hasta ese momento algo que fuera así.
¿Ustedes pagan impuestos?
Sí. Es que también lo otro que tenía que ver con que teníamos que tener una figura legal. Sí o sí queríamos estar en librerías. Queríamos poder distribuir y necesitábamos dar facturas, así de simple, y boleta. No podíamos hacerlo como las demás.
Claro, queríamos
acá en Chile es muy Impuesto interno si es una de las instituciones que mejor funciona aquí en Chile. Entonces, si vamos a una librería, esto de ser amigo y decir te dejo 10 libros y de ahí vemos cómo me los pagas y todo, ninguna nos acepta eso. En ningún lugar establecido medianamente. Porque a lo mejor una empresa, en una feria de libreros podríamos hacerlo y vender sin boleta y no hay, o que alguien dé boleta por nosotros, como puede ser el caso, no sé, que no hayamos tenido, pero no se podía en general, si queríamos distribuir, si queríamos ir a una biblioteca y decirle, toma, ¿quieres nuestros libros? Teníamos que tener guías de despacho para trasladarlo, ellos recibirlo para poder rendir cuentas y así pagarnos, o el hecho de postular a fondo, concursable. Teníamos que tener un RUT de impuestos internos y tributar por lo mismo. Ese fue como el... Porque si no fuera así, daría lo mismo. O sea, de verdad, no nos interesa pagar impuestos ni depender de una contadora que todos los meses nos haga el IVA. Porque no tenemos plata para eso. No da una cartonera para solventarse como empresa.
¿Quiénes? Me dicen que son cuatro integrantes al principio. ¿Quiénes eran y cuáles son como su ¿A qué se dedican o dedicaban? Es decir, estudiantes, fuera de la cartonera en su vida. Y después dentro de la cartonera.
Las dos que se fueron... Ajá. Ellas eran licenciadas en literatura, estaban egresadas hace poco, uh-huh. Igual que yo, o sea, habíamos egresado hace un año atrás, uh-huh. Titulado.
Claro, eran compañeras de universidad con Jimena, las otras dos niñas. Y en realidad sí, pues estábamos todas recién saliendo de la universidad, así que está así como un trabajo todavía, claro.
En ese minuto, la Anita estaba trabajando en Pehuen recién, yo estaba trabajando en la Universidad de Cobrotales y la Fernanda estaba con la cuestión de... No, estaba solo con Anita.
¿Cuáles eran los nombres de ellas, perdón?
Fernanda Rau. Ajá. Que ella no estaba como con Animita y ajá, con talleres de Suma 1, de...
No, pero eso fue antes.
Sí, fue antes. No estaba con nada más que Animita, no, era como su proyecto.
Anita, sí, porque la operaron en ese tiempo, entonces sí, no podía caminar.
Trabajar ni nada. Ana María Moraga, que estaba empezando a trabajar en la editorial Pehuen, que yo creo que tú la conoces.
Sí, claro.
Luego, bueno, yo... que estaba trabajando en la portada y la tarde que todavía estaba en la universidad.
Sí, estaba saliendo de la estaba universidad.
Estaba saliendo, estaba...
Y cuando dices que tú estabas trabajando en la Diego Portales y... en la editorial.
No, trabajaba en la escuela de literatura, en gestión cultural ahí, adentro de la escuela.
¿Y la otra chica que trabajaba en Pehuen era
como... En ese tiempo empezó a trabajar en edición. Se quedó como la editora, pero en ese minuto estábamos todas como recién comenzando.
Aprendiendo, claro.
Pero aprendiendo y así pagando, o como se dice, el noviciado bastante fuerte.
Y,
en el fondo que es como el proceso que uno hace cuando sale de este tipo de carrera.
Claro. Y dentro de Animita, cada una, ¿cuáles eran sus responsabilidades?
Nosotros nunca cambiamos el rol, siempre hemos hecho el mismo nombre. Hemos abarcado más nomás.
Es que todo partió porque Fernanda Rau hizo el diplomado en gestión cultural de la Chile. Y tenía que presentar un proyecto sin llevarlo a cabo. Dijo, hay una cartonera ya, sí puede ser. Y en ese proceso que tenía que presentarlo en papel y explicar cómo se llevaría a cabo desde la gestión cultural, nos comentó a nosotros, se podría hacer, sí, ¿no? Porque yo conocía a Fernanda por otras cosas, hacíamos talleres para niños. Y así partió. Entonces ella partió como aglutinándonos a todo. Yo no conocía a Jimena, yo creo que la había visto en un cumpleaños, nos habíamos visto de la Fernanda, que era nuestro contacto. Y empezamos a ver cómo funciona esto, empezar a ver temas legales, temas tributarios, que jamás en la vida habíamos visto, andar por oficinas, así como, tengo un conocido que nos puede ayudar, un conocido de mi papá, un conocido de un amigo, que nos va a recibir en su oficina para explicarnos. Al principio todas hacíamos todo, y cuando ya más o menos empezamos a armar el tema editorial, ahí Fernanda se hacía cargo de gestión, sí,
claro,
de gestión y el área infantil, me acuerdo.
¿Eso fue?
No, fue al principio, porque fue cuando... O sea, es que fue como a principios del 2007, casi ya, porque a fines del 2007 ya salieron los libros infantiles, que ya después te hiciste cargo tú. O sea, ella no contactó a la...
Solo, claro, cuando se armó, ella llegó a... Claro, ella estaba a cargo del área infantil, pero no alcanzó a sacar ningún libro.
No, hizo las gestiones.
Contactó uno, y los demás los contactamos, los contacté yo. Armé yo la colección, y ya a las Leslie, a Tomás...
Y Anita hacía estaba a cargo de la edición de la línea de rescate e investigación. Que ella sí sacó dos libros.
De Perspectiva de José Santo González Vera.
Sí. Y la Teresa Bilsmont.
Sí, y la Teresa Bilsmont. Collage, que son nuestros dos primeros libros de rescate.
Y aparte ustedes tienen, personas que trabajan con ustedes para la parte de las tapas, de la decoración y pintado de las tapas.
No, perdón, perdón, era José Santo González Vera, es Alhué el que hizo ahí. No, solamente un detalle, no corté el catálogo, nada más.
Están estas otras chicas, ¿no?, que les ayudan a pintar. Sí. ¿Ellas qué rol tienen dentro de
ella? Bueno, han pasado 9 años, así que a todas nos ha cambiado la vida desde esos 9 años. Ajá. Primero llegó Carol, que yo la contacté por una prima mía, que era compañera de colegio, y ella había recién salido del colegio, literalmente. Ese año, de hecho, creo que se graduaba, era bien... Y ella fue como ya, recién salía del colegio, necesitó plata, okay, y empezó a pintar con nosotros.
Pero igual tenía una matriz de su elección.
¿Cómo una matriz?
O sea... ¿Por qué se eligió a Carol y no se eligió a una amiga de nuestra universidad, digamos?
Sí, porque tenía que ver con el mismo visión que tiene Eloísa. O sea, no es hacer libros, nosotros como amigas que en el tiempo libre de ocio nos juntamos a hacer, sino que era por trabajar en poblaciones, en lugares de menos recursos, con esa gente para que pintara y que fueran ellos los que ganaban plata, junto con los cartoneros, y nosotras que hacíamos la gestión, da lo mismo, social, de talleres de edición, no ganábamos nada, era sin fines de lucro esto. Entonces partió por ese perfil que cumplía Carol, y ahí hicimos un convenio con Balmaceda 1215, que hace talleres para jóvenes, y nos arrendaron un taller en la Quinta Normal pagando, por ejemplo, 15.000 pesos mensuales, aparte teníamos que hacer un taller para ellos, que eso se encargaba Fernanda, pero Fernanda lo operaron, entonces tuvimos que aplazarlo un año. Bueno, y con Carol seguimos hasta ahora, o sea, es la más vieja que está con nosotros, y se dedicó a pintar todos los primeros libros que hicimos. Aprendió también a trabajar el cartón, porque al principio todos éramos súper amateurs, o sea, nada.
Hacemos puros Pollock.
Sí, puros Pollock. Y ahí Carol, de a poco, que también le gustaba pintar, dibujar, fue agarrando más técnica y siendo más libre también, porque al principio tenía mucho miedo de como decir, va a quedar feo, que no, que es que la estética, no sé, si la estética no importa, es como tú quieras, pero es que igual, aquí no. Se costó un poco a veces que entendiera la estética que había detrás de un libro cartonero, siguiendo, insisto, lo de Eloísa. Pero después ya la libertad fue mayor y ya empezamos a combinar con revista, con imágenes, con distinto tipo de cosas.
¿Y ella tiene libertad total para hacer lo que quiera?
Todas tienen.
Todas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas las
son? Son tres. Sí, es que después nos empezó a ir muy bien, muy, muy bien. Entonces tuvimos que traer más gente y ahí trajimos a Alison, que no me acuerdo cómo llegó. Yo no recuerdo a Alison cómo llegó.
No recuerdo, es de los Nogales.
Debe haber llegado por correa. Es que en un momento arrendamos un taller en Bellavista porque teníamos mucho trabajo, teníamos que entregar el catálogo de la Bienal del Bellas Artes. Estábamos nosotros sacando un don fondo del libro y aparte estábamos sacando infantil. Necesitábamos un lugar espacio donde guardar y pintar a ese nivel de trabajo. O sea, arrendamos un taller muy bonito, muy grande, y estuvimos trabajando todo un año, y desde fines del 2007 hasta el 2008. Y ahí llegó, y entre medio de ver qué hacer habíamos, también por alguna razón que... por esto del mercurio, de las líderes, ¿no? Que conocimos a Correa, ya no me acuerdo muy bien cómo Correa llegó a nosotros. ¿Quién?
Alguien lo escribió alguna vez, y que era un encargado no era el colegio, el que hacía.
Era el psicólogo de un colegio. Eso, psicólogo de un colegio. En Estación Central.
De una población como emblemática dentro de Estación Central.
Que es donde vivió Víctor Jara, los Nogales. Y él nos contactó para trabajar, creo, hacer talleres allá. Y ahí estaba Alison. Alison vivía ahí.
Por ahí llegamos.
Por ahí creo. De verdad no me acuerdo. Aquí también no me acuerdo bien. Y llegamos, ella pinta también muy creativa.
Ella pinta muy bien, ella como que tiene talento para hacer portadas. Ahora, igual tiene mucha libertad, mucha libertad. Ahora, también ella, en el proceso, y que creo que está en el libro, en la academia, que también ellas en el proceso han ido interiorizando con lo que pintan, porque no son sujetos como manufactureros de libros.
Claro.
Por ejemplo, Alison o también la Nati. Ella decía que al principio la Nati es como nuestra chica con que podría haber estado más ajena al interés por la lectura. Como que representa de repente un poco ese público objetivo que más nos interesa, que se interesa por la lectura, porque Alison sí tenía como cierta afición, ciertas inclinaciones culturales, Carol también.
Participaban en grupos culturales de murgas, por ejemplo, en sus poblaciones. Sí. Tenían cierto contacto.
Ellas leen entonces los libros claro, que...
Sí,
que
había, ellos se los llevaban, ese era el trato. Ellos se los podían llevar y volvían con el libro y lo cambiaban por otro.
Y había uno, o sea, está todavía, es la Nat, que ella no era tan ácida a la lectura. Ella como que al principio llegó...
De hecho, a trabajar.
Está, llegó en, a trabajar. En el libro está, dice, yo llegué diciendo, necesito la plata, quiero trabajar. ¿Qué hay que hacer? Pintar el libro, okay, lo hago. Pero en el proceso se fue encantando con el proyecto e interesando con el proyecto. Y de hecho después ella dice que, bueno, se leía los libros y le interesaba. Entonces, el nivel de apropiación que surgió, gracias al trabajo, se llegó por algo netamente económico, laboral, que tampoco se gana mucho, pero ella lo necesitaba. Llegó después a tenerle cariño al proyecto, a entender los libros, a interesarse por los libros y la lectura. O sea, se produjo como un cambio súper lindo también dentro. Sobre todo yo creo que Natalie es la que representa mejor esa, como ese cambio que puede haber dentro, o sea, gracias a un trabajo colectivo también, porque el trabajo, por ejemplo, ella se junta mucho con, cuando se trabaja en equipo, con Carol, con Alison, con Tania, porque ellas son las que llevan más el taller.
¿Y cómo se, entonces, de ahora, de las integrantes de Animita que se dedican a decorar las tapas, quiénes son?
La que siempre está presente es Natalie, porque Carol después, bueno, se puso a estudiar, dejó de estudiar y ahora volvió a estudiar. Y las últimas veces que nos hemos contactado con ella, ella tiene problemas de tiempo, que es comprensible. Claro. Estudia y trabaja. Claro. Entonces ya quizás pintar libros para ella de verdad tiene que tener un tiempo, no es ya hacerlo. Natalie, bueno, ella es dueña de casa y tiene una pensión de invalidez por tener epilepsia en el más alto grado. Entonces no, está imposibilitada para trabajar en cualquier tipo de trabajo. Ella no pinta, su motricidad fina no la tiene muy perjudicada por el tema de la epilepsia que le ha dañado ciertas partes del cerebro. O sea, ella solo corta. Y Alison también pinta. Pero también Nati las últimas veces pintó, restauró. Por ejemplo, tapas que eran horribles que habían quedado y que las guardamos para rescatarla. Ella las ha enchulado, como le decimos, para no perder la tapa. Y se ha dedicado.
Y se ha pulido harto porque al principio me agarré eso que Nati hacía unas cosas que eran como dibujo de niño de primero básico. Y de a poco ha ido igual como... Porque llegó un momento que dijo, yo no sirvo para pintar. Yo solo corto. Y tuvimos que también convencerla de que sí podía pintar, que se atreviera a pintar. Y cuando restauró estos libros, de cierta forma igual se vio que ella sí podía hacerlo. Pero hay que ver cómo enfocar quizás ese...
Por ejemplo, stencil, con eso trabaja, que sí, es más fácil. Tenemos varios stencil que hemos ido haciendo y los vamos guardando para después ocuparlos. Recortes de revista. Esas cosas que son quedan un poquito más de límite y de margen para poder intervenir.
¿Cuáles son los nombres completos de ellas tres, de Carol, Alison y Natalie?
Carol Aránguiz, Natalie Sáez, o sea, Natalie Sáez y Alison Peña. Sí.
Pasamos a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿qué es lo que define o distingue a su cartonera, a Nimita Cartonera, y qué características comparten con otras cartoneras?
Interesante tu pregunta.
Bueno, nosotros fuimos súper ñoña, yo creo que eso, ser ñoña, ser súper respetuosa de...
Claro que hay una evolución, hay una evolución de lo que eran hace 9 años a lo que son ahora, ¿no?
Es cuanto que somos ñoña en el sentido que yo creo que desde un comienzo nos tomamos esto en serio. El mismo hecho que te contaba Tania, este como periplo que vivimos de yendo a una a otro investigando, que éramos muy neófitas en el tema, no teníamos idea de nada.
Teníamos 21 años.
Claro, a lo sumo cosas que nos habían dicho que quizás se podía hacer por este lado, pero no teníamos claridad de nada. Pero sí queríamos hacer algo en serio, hacerlo de verdad. Yo creo que eso se ve reflejado en el camino, se ve reflejado en cómo por qué tenemos personalidad jurídica, o bien...
O sea, parte desde el principio, cuando fuimos a hablar con Cucurto. Todo partió desde ahí, partió en 2005, yo me acuerdo que fuimos con Fernanda y yo fuimos a Buenos Aires porque, bueno, queríamos ir. Y fuimos a plantear a Cucurto, lo buscamos. ¿Sabes qué? Somos de Chile, conocimos tu proyecto, así queremos hacerlo. Es como casi, ¿se puede hacer? Hay posibilidades, pensando en que todavía no estaba como este boom de cualquiera que tuviera cartón hacía libro.
¿Eso fue en qué año? ¿2000?
Ese fue
en
2005.
Sí, fue 2005.
¿Y qué fue lo que les dijo Cucurto?
Que no había problema, pero el que nos pedía, lo único que nos pedía era respetar el formato y la forma de trabajo. Es decir, que los libros se vendieran a bajo costo, que solo ganara la gente que pintaba libros, los cartoneros, y que trabajáramos con gente que fuera de poblaciones. que no tuviera acceso a la cultura, que no tuviera acceso a buenos trabajos, la gente marginada, literalmente, era culturalmente y económicamente. Y que siempre fue nuestra idea, nunca fue... De hecho, era como casi calcar Eloísa acá, con todas las diferencias legales que habían, porque, por ejemplo, no tienen problemas para publicar a cualquier autor. Acá no, tenemos que fijarnos en los derechos de autor, gestionar toda la parte legal, el tema de Arboleta, el IVA. Nosotros sí sabíamos que teníamos que hacer esa adecuación. Pero él nos pidió eso y dijo que con eso ya teníamos... Como, daba lo mismo como lo hiciéramos, pero que respetáramos ese formato... La parte social que había detrás.
Ese sentido que hay. Uh-huh. Y, entonces, y cuando ellos llegaron diciendo esto, nosotros como súper obedientemente lo queríamos cumplir. Y yo creo que también eso responde por qué fuimos como tan meticulosos a la hora de armar una figura legal. En vez de haber dicho, da igual.
Y de conocer cómo trabajaban, a ver, cómo lo hacen. Sí. Cómo lo hacen el día a día. Veamos el taller, cómo venden, cómo pintan. Claro, ellos tenían el taller en... Ay, no me acuerdo.
El Belgrano. Principio.
Claro, funcionaba, nosotros llegamos y estaba funcionando. Cosa que ni mira, si vienen para acá, no es que esté funcionando el taller, tenemos que acordar, juntarnos. Funcionaba como cualquier negocio ya establecido. Entonces, queríamos ver cómo era el día a día, cómo hacían con el dinero, cómo lo hacían para vender. Entonces, fuimos varios días, de hecho, estuvimos un día donde no estaba Cucurto, otro día sí estaba Cucurto. Fuimos como 3 días para ver a ver cómo se hace ya en la práctica. Una cosa es el papel y otra cosa es ver cómo es. También para conocerlo, porque... Por mucho que tuviéramos los libros, que lo habíamos conocido y que sabíamos legalmente cómo funcionara aquí en Chile, es una editorial súper rara. Es una figura económica y legal muy, muy rara.
Animita, dice.
Animita y también la cartonera de Eloísa. Ajá, ¿no? Sí. Esto de estar cortando a mano y pegando, ya no se hace, ya no
claro,
se da.
Claro. Es artesanal.
Es artesanal, entonces queríamos ver cómo era. Por eso te digo que nos diferencia ser un poco bien... como tratar de respetar el formato, porque esto no, la gracia no estaba solamente en formar una editorial, porque podríamos haberla formado sin el cartón detrás. No estaba tampoco la idea, hoy que estoy pintar el cartón y intervenirlo. Eran las tres partes, el cartón, lo editorial, tener un catálogo editorial que fuera, que pudiera competir y adquirir la altura, más lo social. Esa era la
idea. ¿Ustedes cómo se enteraron de los libros cartoneros?
Por Matías Rivas.
Y yo por ella, yo por Jimena, Fernanda.
Porque ella fue, ella, Matías Rivas es el editor de la edición de Diego Portales y él fue mi profesor en la universidad. Y un día, estábamos año 2003, curso de edición 2003-2004, cuando recién había salido Eloísa, llega. Y fue uno de los primeros que publicó en Eloísa, además. Porque aparte de él, de ser editor, bla, 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 también escribe las poesías, cosas. Y llegó con esto, y me acuerdo que el curso de edición era muy chico, éramos 8 personas. Y llegó con estos libros y alucinamos. O sea, de hecho, llegó con otros más de... espampanante y como que ni yo ni la Feña ni no los pescamos, fueron estos los que nos interesaron y nos encontramos maravillosos y le preguntamos más sobre el proyecto, buscamos en internet para saber de qué se trataba y nos parecía alucinante de que existiera algo así. Y eso estaba recién empezando después de la crisis en Argentina, o sea, era algo súper reciente, súper novedoso y que nos pareció muy interesante. Ahora, todavía ahí no nació la idea de repliquémoslo acá en Chile. Que sería, siempre decíamos que sería interesante que algo así ocurriera, pero nunca pensamos que nosotras podíamos...
Eso fue unos años después, ¿no?
Un año antes de que se empezara a cranear o a pensar editorialmente Animita, conocimos el proyecto de Eloísa.
Por medio
de Matías Rivas.
Matías Rivas, okay.
Así fue.
Y ustedes no usan el cartón, pero ¿de dónde consiguen? ¿Ustedes dónde consiguen el cartón para las tapas?
Es que acá en Chile están los cartoneros, que se llaman, que recogen la basura. Antes de que se lleve el camión, pasa gente en estos triciclos a pedales y saca lo que sea para
cosas que puedan servir más.
Y ellos también, bueno, aquí en Chile antes se vendía mucho diario por kilo, vidrio por kilo, hueso por kilo, cartón por kilo. Y el cartón todavía se hace, ya los huesos no, pero el vidrio sí, algo queda. Y están estas cooperativas o cartoneros que... sacan el cartón y los venden por kilo a otra cooperativa más grande o a otra empresa. Entonces, ¿cómo estaba eso? Y que en Argentina también existía. Entonces, todo calzaba, era como...
¿Ustedes sí consiguen el cartón de los cartoneros?
Sí.
Ah,
sí.
Ok. Porque hay otras que no.
Claro.
¿No? No. ¿Saben que no me contestaron de la primera pregunta? ¿De dónde sale su nombre?
Ay, esa historia es...
Es un error.
No es un accidente, pero se convierte en un acierto. Nosotros cuando... nos dicen el nombre de Eloísa, nos dijeron, bueno, conocíamos a Sarita. Ajá. Y Sarita sabíamos que era una divinidad pagana, bastante popular, de las prostitutas, de los ladrones, etc. Nos pareció interesante y nos dijeron, o supimos, o quizás creímos, o intuimos que Eloísa también era respondía a la misma lógica. Dijimos, si Sarita nace así, no podría decir de por qué derivamos que Eloísa también lo era. Empezamos a buscar nombres que jugaran con el concepto de divinidad pagana. Me acuerdo que un tiempo había una parte del equipo editorial que decía, no, pongámosle difunta Correa, ¿te acuerdas? Y yo no quería difunta, me encontraba tan marcado, difunta. No, difunta, ¿qué es una historia acá?
Como también, ¿Quién es la
difunta? Difunta Correa, una persona que supuestamente murió en el camino hacia
Mendoza.
Hacia Mendoza,
es que también está la duda de que si es chilena o es argentina. Más argentina. La historia, porque murió en el lado argentino.
Es una leyenda, la Llorona.
Exactamente. No, si existió, creo que existió. Ah, sí. Iba cruzando con su hijo y ella murió de sed. Y el hijo sobrevivió porque se iba amamantando.
La leyenda es esa, en el fondo. ¿Cuánto tiempo? Que dicen que pasó como 3 días. Ella muerta y el hijo amamantando igual de su pet. Ahí está dentro de ese imaginario. Ahora, hay un grupo que se llama Los Difuntos Correa. Decía, pero aparte de un grupo, le dimos muchas vueltas, hasta que un día llegamos a la idea de, teníamos que tener algo que fuera pagano. Ajá. Por ningún motivo tener algo que fuera judeocristiano. Ajá. Por la libertad de culto y además porque casi ninguna de nosotras profesa la religión, cualquier tipo de religión.
Y aparte, viendo Eloísa y todo, representa la cultura popular, claro. Esa era la idea. Entonces, tenía que ser un nombre que representara, porque podíamos haberle puesto, no sé, Chile Cartonera.
Tenía que ser algo, divinidad, pagana, popular, bastante arraigada.
Y chilena.
¿Qué está presente? En México igual hay cosas parecidas. Tienen otro nombre, se ponen como estrellitas o crucecitas. Sí. Pero así como la casita, eso se vive de Chile de norte a sur, de este a oeste, en todas las carreteras, o sea, es transversal, inclusive en lugares céntricos. Tú ves la de Romualdito, que está siempre llena de vela y justamente es una mimita.
Y se convierten en santos, que hacen milagros.
Entonces algo, y aparte es algo objetual, que es como una casa, que toma características divinas, pero divinas a nivel pagano. Cada uno le prende velito, pero le pondrá una cruz, que no cree, solo le pone flores. Es algo que está arraigado, digamos, no tan solo de algo reciente, es algo que se arrastra casi desde el periodo de la colonia hasta nuestros días, y que tiene una historia bastante bonita de cómo nace el concepto de la nimita, que era cuando la gente descansaba en el camino, en el transcurso de cuando la persona moría. Así nace la nimita. La persona moría y tiene que ir a dejarla al cementerio. Estas personas caminaban, iban caminando, y si se cansaban, porque eran en el campo, del lugar donde mueres tú tenías que enterrar, te cansaba, y donde descansaban dejaban un palito, dejaban algo que representara el descanso de la muerte. Ajá. Que después tomó otros matices. Eso es como lo más originario de cómo nace el concepto de dejar la marcación de la muerte, la presencia de esa alma. Ajá. Después se tomó la figura de, se pone cada vez que ha ocurrido una muerte injusta, puede ser en carretera manejando, pero también puede ser alguien asesinado en la calle. En el centro es muy común ver, así como dicen, lo atropellaron, murió en un accidente de auto. No, es una muerte que según la cultura popular no debería haber ocurrido en ese instante, en ese momento. Entonces el alma queda en pena, y la casita es el lugar transitorio de esa alma en pena, que en el fondo tiene que llegar a otro, es como el limbo en el fondo de las almas. Es un pre-limbo, o sea, más triste que eso. En el fondo trata de que la gente ayude a esa alma a salir de ahí. Y por eso se le pone esta casita con velas, se reza, se pone flores.
Bueno, y aparte la gente también, por ejemplo, si está de cumpleaños, van a celebrar el cumpleaños allá. Si están de aniversario, vaya, una noticia importante, no sé, me gradué, vamos a celebrar, vamos a celebrar
allá. Casi más importante.
En la nimita. O por ejemplo, los hombres, los jóvenes que mueren, no sé, por lo que sea, balacera, droga en las poblaciones. Si es carrete es salir de juerga, a tomar, a bailar. Viernes, ¿y siempre salían con él? Es común que ese viernes vayan a saludarlo, tomen con él,
porque su casita, con él, ahí porque vive su casita, el alma.
Claro.
Es más importante que la tumba. Ajá. O sea, toma, porque ese es el lugar donde tú moriste. O sea, algo quedó ahí en ese minuto.
¿Y cómo es que lo toman ustedes para su nombre de Animita Cartonera?
Bueno, todo eso. Y también nos gustaba, o sea, como la parte teórica, nos gustaba también la idea de la resistencia que representa esta casita. Por ejemplo, inclusive cuando se han construido grandes carreteras o ensanchamiento de calles también. Al principio sobre todo hubo mucha pugna de qué se hace con las animitas que están en el borde carretero si vas a hacer dos pistas más. Se llegó a acuerdo de que, de hecho, el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, saca esa animita y luego la vuelve a instalar un poco más allá para respetar ese paso, esa cultura, y es como un poco inmune al paso del tiempo. O sea, igual la animita como que se impone frente inclusive a los avances tecnológicos y de obras de públicas que pueden, de desarrollo que pueden haber. O sea, hay una coexistencia y hay una resistencia también. Porque a nadie le gusta recordar una muerte, pero igualmente está en el imaginario popular, inclusive dentro de la autoridad, de que igual la tengo que respetar. O sea, casi parece un camposanto eso. Entonces igual era interesante. Ese era nuestro marco teórico, encontrado maravilloso.
Bueno, aparte dice que cada vez que estas empresas carreteras movían una animita,
nada pasa.
Es desastre. Quiebran las empresas, les va mal, no sé, algo malo pasa. Entonces desde ahí en adelante también los empresarios como, no, una animita no se toca. Claro, se levanta, se construye y se vuelve a dejar donde estaba. Que también es...
Claro, entonces es dice que también el y como también hay parte de superstición, entonces esta superstición cruza un poco diferentes esferas. Nos parece súper lindo, pusimos el nombre Animita Cartonera. Hasta que yo me voy a España a hacer una beca de edición en la Fundación Carolina y me encuentro con Jaime Vargas Luna, que era el editor de Sarita, y coincidentemente éramos un curso de 14 personas y éramos justo dos editores cartoneros, y fue maravilloso. Oh, mira tú, conversando, me acuerdo el primero o segundo día conversando, y me hace la misma pregunta. Bueno, tú, ¿qué significa animita? La misma pregunta que haces tú ahora. Y yo le cuento esto mismo. Bueno, entonces, como ustedes le pusieron Sarita y Eloísa, por la divinidad de Eloísa, bla, 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 bla. Y dice, mira qué interesante todo lo que tú me cuentas, pero resulta que Eloísa no es una divinidad pagana. Y nos cuenta toda la historia de esta chica que le gustaba uno de los integrantes, que entonces con honor a ella le pone el nombre Eloísa. Y a mí se me cae la cara y digo, bueno, pero... ya está. Entonces eso también forma parte, esta anécdota que al final, al principio fue como que a mí se me cayó la cara, pero después también forma parte de cómo se construyó el nombre de Animita.
Claro, claro.
O sea, forma parte también del mito, del mito originario de por qué nace Animita como Animita. Si no hubiese llamado, o sea, si no hubiésemos sabido eso, quizá, no sé cómo se hubiese llamado.
Claro, hubieran elegido otro nombre completamente diferente. Claro,
no tendría, pero fue lindo haber pensado eso porque le dio una característica.
Fue romántico.
Fue romántico y también fue como también pensar en el otro, como que no pensamos nunca en nosotras a la hora de armar un nombre, ni siquiera a la hora de la concepción del nombre. El nombre define muchas cosas.
Sí, porque incluso nos conocen como las animitas. Y podrían pensar, está en femenino porque son puras mujeres, claro. Siempre fuimos puras mujeres. Se llamaba animitas, obvio. Es un hombre. También podrían pensar eso, pero no. Nunca pensamos en que fuéramos, nos representara a nosotras cuatro, o a quien pasara, ni que éramos mujeres o no éramos, simplemente coincidió. Entonces eso también tiene que ver con no apropiarse del proyecto, pero en términos para que perdure en el tiempo, claro, para que no se desarme la idea que hay detrás, social, editorial, y la idea del cartón.
Y la limita aparte son súper democráticas, si ya las pueden encontrar en cualquier parte. Y hay gente que le va a pedir cosas a la limita de las más diferentes clases sociales. Y todo el mundo conoce una limita, o sea... de rey a paje, todo el mundo sabe lo que admite, como digo, de norte a sur. O sea, es algo que de verdad es muy transversal a la cultura chilena. Puedes creer o no en ellas, pero si te digo animita, todo el mundo sabe lo que es una animita. Entonces eso también nos gustaba como sentido, como se tan igual es romántico, pero también tiene algo de resistencia, tiene algo de democracia, tiene algo transversal, que nos parecía bonito.
Pasando a la siguiente pregunta, ¿a qué tipo de público lector se dirigen ustedes con sus libros?
O sea, hay uno que siempre vamos a llegar. Nosotros partimos de esa base, desde que armamos la editorial. Hay un público cautivo, que es el público académico, que es el público que le gusta leer, que le interesa la lectura. En un comienzo llegó a Animita como por el chiste objetual, que se representaba el libro en cartón, pero obviamente también se fijaba que había un catálogo, o sea, no es de que tuviese un chiste en cartón de Pedro Pérez, que puede ser un muy buen poeta, pero en realidad nunca en su vida lo había escuchado hablar, jamás. Tampoco lo había leído, sino que teníamos autores como Zurita, Millán, a la Carmen Berenguer, a Jaime Collier, etcétera, que es el catálogo con el que empezamos y el que tenemos. Entonces, eso sí les llamó, o sea, ese público cautivo decía, objeto interesante, como objeto único, irrepetible, con un, casi muy benjamiano, pero como el aura está ahí del objeto, pero a la vez tiene un catálogo interesante, o sea, un público cautivo y lo sabemos. Como que con ellos llegamos igual. Hagamos lo que hagamos, igual llegamos.
Pero tienen línea infantil y tienen.
Pero hay otro público que nos interesa más llegar, que no es tan solo por las colecciones, o sea, no que obviamente que el infantil va a llegar a los niños, sino porque lo que nos interesa sobre todo es que esos libros puedan llegar a un amplio abanico de personas, gama de personas que de por sí no leerían estos libros. ¿De quién hablo? De, por ejemplo, de una Nati. Yo creo que ese es como el objetivo que más nos interesa. de que exactamente la gente que quizás no tenía interés, por un u otro motivo, que esto se alberga desde la más tierna infancia, en el sentido de que desde un poco acceso a la educación, o mal acceso a la educación, falta de oportunidades, al final hace que la vida te direcciona a no tener interés por los productos culturales de ningún tipo. Yo creo que ese es como el gran reto y el más difícil también. Porque una cosa también que es lo que hemos hablado con Tania y que también por lo que nos hacen los talleres, ¿eh? Que sacábamos con darle un libro a alguien. Uno dice, toma, buen hombre, ahí tienes un libro. ¿Qué hace esa persona con un libro? ¿Qué hace esa persona con un libro? Y lo hemos puesto como ejemplo. En Chile hubo casos nefastos relacionados al regalo de libros, donde hubo grandes inversiones, millonarias inversiones hace 5 años atrás, que fueron los maletines literarios.
Bueno, pero ahora también hay una cosa parecida, que hay un proyecto de ley que estaba escuchando que quieren plantear, no hay un proyecto de ley, un diputado tiene la idea, que, por ejemplo, en la cárcel, rebajar las condenas por la cantidad de libros que lean. O sea, por ejemplo, creo que, un número, 400 páginas. Es un... Ah, no me acuerdo, diputado. Yo lo escuché el otro día en la radio.
Bueno, investigar.
Tienen un tope máximo de páginas con un tope máximo de días, que son creo 45 días por año. Entonces el año pueden solo rebajar 45 días. Depende del libro, tienen que tener un resumen del libro. Si tú decís, de verdad, si ya está mal planteado toda la política de lectura...
Esa es peor.
Yo creo que estoy generando que la gente tenga razones para decir, ¿sabes qué? Me carga leer. Porque la lectura siempre ha significado una nota en el colegio, ha significado un beneficio. Pero si no lo tengo, entonces no tengo ese beneficio. Por lo tanto, para mí es una pega que tengo que hacer de más para hacerlo. Y no veo la gracia.
Claro.
Entonces, claro, frente a eso es como lo que decía Jimena, ¿por qué sacamos con vender y estar en librería si la librería siempre van a ir los que van a leer? A la librería no va la gente a pasear. Claro. No es el modo.
Hay un público agustivo que está. Entonces, ¿cómo llegamos a ese otro...?
Que no entran a las librerías. A
los... que no, que, claro, que la librería les ha, que ni siquiera no entran, le es algo ajeno total y completamente. O sea, si tú si en librería con suerte conoces una biblioteca, o ha visto, o sabe que existe, pues una librería es como, ¿y dónde quedan? Anda a Cerro Navia, anda a La Pintana, anda a La Legua, anda a San Joaquín. No hay librería. La librería se concentra en los sectores pudientes de Santiago. Claro. O los sectores muy céntricos. Santiago Centro, Providencia, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa. Sé que habrá una en La Reina ahora y no hay más.
Porque no tienen dinero también para
claro,
comprarlo.
Claro, o sea, eso de por sí...
Con una pregunta relacionada. ¿Cuál es el precio de sus libros?
Ahora están a 3.000...
¿De 1.500 los...?
Los
tradicionales que no tienen dibujo, no tienen... Solamente son el libro típico encuadernado. Hay otros que son los de imágenes, que son los infantiles, están a 3.500.
¿Y eso cuánto es en
dólares? No, ¿3.000? Perdón, están a 4.000. 4.000.
¿A 3.500 o 4.000?
3.500 o 4.000.
Aquí nos cambiamos hace poco los precios porque tuvimos precios muy bajos, durante, que no eran muy bajos, también respondían a un periodo, uh-huh. Pero no subimos los precios en 5 o 6 años.
Entonces, ¿y cuáles eran los precios originales?
2.500.
¿Eso cuánto?
1.500.
Son como $5.
2.500 y 3.000. Sí. Ahora, en el fondo, subimos 1.000 pesos el libro.
Menos de $5.
Claro. Se subió en 1.000 pesos aproximadamente el valor del...
¿Y cuánto? ¿Ahora entonces cuánto es el precio de los libros? De los...
4.000, el más caro, 3.500 el de catálogo general, y el de emergente está a 3.000.
Ah, 1.500.
Ese hay que subirlo, perdón. Eso, omítelo, pero, no puede seguir en ese precio.
Pero, ¿y cuánto es el precio de un libro...?
¿En costos?
Otros libros, los libros convencionales.
Ah, pero es que eso también nosotros nos pasó en la Feria del Libro de Santiago, ¿te acuerdas cuando fuimos? ¿El 2010? Que había libros muy baratos. Y que la gente, claro, hay gente que no es así de leer. Mira este libro de cartón pintado a mano, que no es tan bonito el dibujo. Mira aquí la pintura, no sé, la pincelada. Pero, y todo. Y de repente había libros de 2.000 pesos. Al lado que estaban encuadernados, que estaban empastados, que están...
No, vente saldo.
¿Cómo defendí el...? Tenés que poner a hablar con cada persona. Pero mira, es que lo que pasa es... Y contar todo lo que hay detrás. Porque ya el precio no enganchaba al tiro.
Uh-huh. Y de hecho también hicimos papelitos, los repartíamos para explicar, porque el público que va a una filsa, a una feria del libro, es súper ecléctico. O sea, hay gente que va por el panorama y dice, ay, no tengo nada que hacer, voy a ir a ver libros, y esa persona no lee. O sea, no tiene el hábito, no conoce mucho de lo que se publica, lo que no. Como gente que sí, o está abierta, o sí los conoce. Entonces, tienes que estar preparado para poder explicarle eso a todo tipo de personas. Entonces... Claramente están esas como, ¿tú cuánto lo vendes? ¿2.500? ¿3.000? Oye, pero si ellos están vendiendo 3.000, que es en imprenta. No sé qué, bla, bla, bla. Y digo, sí, pero vente saldo. O sea, tú no... Y le empiezas a explicar todo lo que guarda, que es un proyecto.
Claro. ¿Cuáles son los criterios editoriales? ¿Cómo deciden qué es lo que van a publicar y cómo consiguen los textos?
El catálogo, al principio, lo que se hizo fue armarlo de la manera más tradicional posible. O sea, se armó como el paraguas de publicación. Se armó una gran colección que empezaba a guardar pequeñas colecciones, igual que un árbol, igual como se arma una editorial así muy en el papel. Pero tratamos hasta el día de hoy de respetar esa gran estructura. Cuando han salido nuevos proyectos, por ejemplo, que lo de, no sé, cuando salió lo de literatura experimental, hicimos una pequeña colección dentro de otra más grande. Pero siempre tiene una relación. Lo que sí, o sea, si tú me preguntas qué podría ser lo transversal, porque nuestro catálogo igual es bien diverso. Publicamos, pero está bien estructurado, o sea, está bien estratificado todo para que un lector, avesado o no, en la lectura o bien en la compra de libro, sepa más o menos con lo que se va a encontrar. Tenemos una colección que es un catálogo general, donde están los autores nacionales, también otra parte que es internacional, otra que es de literatura experimental. A la vez tenemos otro infantil que va dirigido a los más chicos, pero también a los más grandes, porque Niño Arsenio, que es un libro de cómics, también podría ser interesante para alguien de 20, 25, 30, 45, es bastante transversal. Como también lo puede ser un libro álbum como Lupa, que a pesar de que es para niños muy pequeños, también alguien que es más grande, o sea, esa es la gracia del libro álbum, de hecho. O Rescate Investigación, que puede son libros que si bien pueden tener su propio nicho, también representan esta como democratización de que un libro pueda ser por cualquier persona. Niño, chico, grande. Obviamente que uno va a tener su cierta inclinación ahora. Dentro de esta gran diversidad que tenemos, como te digo, está bien estructurado, nos hemos como esmerado en tratar de hacerlo lo más claro posible y tenemos, por sobre todo, siempre hay algo que es como la conversación de editor, que siempre hay un punto donde hay un vacío y que es el gusto del editor, en el fondo. Uno puede decir, ¿qué represente calidad literaria? Bueno, ahí viene la discusión, ¿qué entendemos nosotros por calidad? Podemos entender por calidad también, hay muchas cosas por las cuales uno puede decir, este autor es de calidad o no es de calidad. Tenemos también, por ejemplo, para hablar de calidad, decimos ya, trayectoria de esta persona. ¿Qué ha publicado? ¿Qué no ha publicado? No, lo que pasa es que primera publicación. Pensando en eso, elaboramos una línea que se llama, aquí te las traigo, que es solamente de emergentes. ¿Por qué? Porque nos costaba decir, publicar a una persona Nobel, empezar a exponerlo en una colección con Raúl Zurita o con Gonzalo Millán. Puede ser el Fontuvo Gambó, pero no sabíamos si lo iba a hacer o no. Como no lo sabemos, creamos un concurso que también dentro de como nosotros como tratamos de ser democrática, democráticamente, postule con su texto y mediante un jurado calificado ver si es posible integrarlo al catálogo. Cuando entra al catálogo, tiene su propia colección y es de igual con todos los demás, pero dentro de su propia lógica.
¿Y quiénes serán sus jurados?
En el último concurso, que el último que ahora se lanza el 15 de diciembre, en el último hubo narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia, pero hubo uno que quedó desierto porque hubo pocos postulantes y antes si llegan dos, tres textos no se ve, se hace concurso.
Siempre, todos los años, la tradición es que el ganador del año anterior,
claro,
participa como jurado. Él, porque no solamente alguien que tenga, no sé, tradición siendo jurado, claro, o tradición dando clases acerca del género que le toca, sino que también la visión joven, porque uno, claro, entre que va envejeciendo, uh-huh, o va saliendo o no está en el circuito, necesitamos saber, claro, qué le opina, y también para validar, o sea, no solamente está tu texto, ya se publicó y chao, también si está tu texto bueno, algo sabes, claro, y integrar su punto de vista es como,
entonces es clave todo. Uno de los integrantes es el ganador del año anterior, y los otros son profesores impar, o editores,
que siempre son impares, no hacemos cinco porque es demasiado engorroso. Tres: un representante de Animita Cartonera, una persona, o sea, el antiguo ganador de la versión anterior del concurso, y por último alguien validado dentro del área que se va a dirimir en ese caso.
Poesía o narrativa.
Por ejemplo, poesía, narrativa y dramaturgia, que fue este año. En narrativa estuvo Pablo Torche dentro del otro, como del externo. Yo y el ex ganador, que es Federico Krampak, que es un nombre artístico.
Sí, sí. Pero sí, no me acuerdo el nombre.
¿Y siempre las personas que son externas buscan a ustedes que sean especialistas en...?
Son académicos o escritores.
Okay. Claro. Okay.
que por ejemplo por donde trabajamos igual tenemos contactos con todos, claro, ellos, y o por la vida misma, y no tiene ningún problema en ser jurado, y así se ha hecho.
Y eso es para la literatura emergente. ¿Qué tal para las otras líneas, como son la literatura infantil, claro, o estas otras
colecciones? Como te digo, se armó esta gran estructura, uh-huh, este gran paraguas que permitía que fuera un árbol que siempre fuera creciendo. Se armó, uh-huh, así. Dentro de eso tiene su propia lógica, se va eligiendo los autores. Uno de los criterios es, por ejemplo, dentro de la Chilensis, autores entre comillas consagrados, que ya tengan publicaciones anteriores, que estén validados dentro de un circuito, ver qué cosas se ha hecho. Ahora, alguien me puede decir, bueno, ¿por qué no publicas a tal autor? Se ha publicado bastante, pero puede de repente escaparse mucho de también de lo que la Animita quiere proyectar como editorial.
¿Y qué es eso?
Por ejemplo, es que no quiero nombrar autores para...
No, ¿qué es lo que quieren proyectar como editorial?
El espíritu animista también es como algo que, por ejemplo, que el autor también esté en diálogo con algo inclusivo, algo democrático, que crea en un proyecto. O sea, el autor toma en cuenta que él permite la publicación de su obra sin mediar ningún tipo de pago de derechos de autor. Alguien puede decir, bueno, te estoy dando la obra. No, tú me estás permitiendo publicarla y yo te voy a difundir la obra y tú vas a ayudar a un proyecto. Yo no gano. A niveles monetarios no gano, tú no ganas. El día de mañana, si nos va bien, todos vamos a ganar, pero hoy por hoy no es así. Pero sí, obviamente, gana visibilidad, proyección, tratamos de igual cuidar a nuestros autores. Esas son como una de las directrices. Internacional, lo mismo, pero que no sean chilenos. Uh-huh. Experimental, tenemos, por ejemplo, literatura bailable, que es la que hicimos algo con Felipe Cassin, que es poesía experimental, y que viene con un CD musicalizando todos sus poemas, que es bastante diferente para lo que...
Estabas en los internacionales. La línea de literatura internacional.
Ah, de bailable. Es bastante experimental en relación a lo que se ha hecho en otras partes.
Felipe Cassin se acercó, ¿cierto? Sí, que fue la otra forma distinta de...
O sea, publicar. Que se han acercado, sí, escritores
por lo
a ustedes.
General, por sí. Lo general, nosotros buscamos.
¿Y cómo se acercan? Exacto, ¿cómo se acercan a un consagrado ustedes? A Zurita, a Raúl Zurita.
Lo que pasa es que yo trabajé muchos años con Raúl.
Ah, ok. O sea, hay como cierta conexión.
Lo estratégico es que la carrera que estudió Jime, bueno, con Fernanda, con Anita que estaban antes, es una carrera donde ellos tuvieron muchos profesores que fueron escritores, mucha gente ligada a la, claro, edición.
Y además después yo trabajé mucho en editorial, entonces como...
Claro, ya tenías
o sea,
una
acceso
red.
Acceso a los autores, o claro. Sea, esa red ya está. Ya, y de uno llegas a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y por lo mismo ir a las ferias, y conozco a un autor, y conozco a otro, y a ti te interesaría.
Pero entonces amigo. Tienes esa red, pero ¿cómo presentan el proyecto? Porque los tienen que convencer, no es nada más así como...
Claro, muchos de ellos ya conocen a Eloisa. Ajá. Igual eso, o sea, sobre todo en un comienzo, Eloisa pavimentó mucho el camino. Uh-huh. Porque muchos de estos autores ya la conocían. Y las que no lo conocían, yo les explicaba que teníamos con unas amigas este proyecto, que se trataba de esto, generalmente les llevaba un libro para que lo conocieran. Y no hubo, hasta el momento no ha habido más bien, ningún autor que ha dicho no. Han habido unos más capciosos que han dicho, bueno, pero que yo, como que no entienden muy bien la lógica, pero yo les explico tal como te explico ahora, de que en esta cadena nadie gana. Uh-huh. O sea, gana plata, excepto el cartonero. Y las chicas que hacen el libro, dentro de la cadena.
De sus
que
libros.
Inclusive hasta el librero gana menos en relación a otro libro porque se le da un descuento del 25, cuando las librerías piden entre un 45, un 65, sino hasta el 70% de descuento por libro. Okay. Nosotros damos una ganancia mucho más marginal. O sea, aquí todos los que tratan de hacer posible este proyecto, y los que también tienen una situación más privilegiada respecto a la sociedad, que creo que también la niña quiere tomar conciencia de eso. Hacen un trabajo, o sea, dan su trabajo en pos del proyecto.
Claro.
Si el autor empezara a cobrar derechos de autor, eso pusiera más que eso. O el libro dijera, no, yo no, ¿qué nos ha pasado? Libros que se han puesto y dejamos trabajar con ellos. No, dame el 40, no me cobres lo mismo que una editorial nueva porque acá no hay ganancia.
Sí, que eso ha generado que no hemos, ya las librerías no sean un, para nosotros un foco para ir a vender. Porque nosotros entendemos, no le podemos, o sea, gana el 40% de 3.000 pesos. Es nada, prácticamente nada. Es casi hacernos el favor de mostrar los libros y aparte hacer la pega de venderlo. Por lo mismo, nuestros libros eran relegados muchas veces. O sea, íbamos o a veces iba nuestro amigo, oye, fui y pedí tu libro y nadie sabía dónde estaba. Lo fueron a buscar allá. Oye, vi tu libro y que tú dijiste que estaba en una cajita, que lo dejaste, no está la caja.
Que un tiempo al comienzo hicimos una cajita que encontramos que era una buena idea.
Como los de Sarita.
Pero al final nos jugó en contra porque al revés les molestaba la cajita porque era espacio.
Claro.
O lo que nos pasó en el Fondo de Cultura, me acuerdo que los de infantil siempre han sido más caros porque son impresos para que se vea mejor la calidad de la imagen, y eso siempre ha costado más caro. Y un día me dije, ¿sabes qué? Ahí está el libro de no sé qué autor que tiene color, es a color y es muy bonito y vale lo mismo que el tuyo. Lo sacamos, le dimos privilegio al otro. ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pelear si es claro, un negocio, es privado, no podemos hacer...
Claro, habrá todo un, todo un discurso detrás de, pero hacer entender eso a la persona de venta es bien difícil.
Y de los escritores consagrados, ¿la mayoría de sus textos son inéditos?
La publican? Mayoría, sí. De hecho, todos son inéditos, excepto el de Carmen Berenguer, que fue una reedición que no se editaba desde los años 80 hasta la fecha, y había sido antologado en La Gran Hablada, si no me equivoco, como dentro de una gran antología que había hecho Carmen, pero no había sido vuelto a publicar como objeto único, irrepetible, no.
Hace rato mencionaron los derechos de autor. ¿Cómo manejan ustedes esa cuestión de derechos de autor en Animita Cartonera?
Son del autor.
Los derechos son del autor. Nosotros hacemos firmar un papel donde ellos solo permiten la publicación de la obra. El único pago que le hacemos al autor es el libro, si le entregamos libros. Y cada vez que él necesite me llama y me dice, necesito libros de algunos libros, obvio, ningún problema.
Entonces, no les dan una cantidad limitada.
O sea, les damos pero si ellos necesitan, si un autor me dice, oye, necesito 5 más, obvio. Uh-huh. O sea, jamás le vamos a decir, no, para tener un costo, a no ser que me diga necesito 50.
Claro.
Eso pasó una vez con uno de los emergentes que nos mandó a hacer 100 libros. Yo sé que no me pueden regalar 100, así que él nos pagó por sus 100 libros porque él quería regalarlo.
Uh-huh. Y la Andrea Ocampo también, una vez que necesitaba tú 30, 40, creo que yo le puedo regalar 5, 10, pero 40 ya no.
Entonces, eso es lo que reciben los autores a cambio de publicar en Animita, son libros.
El tema están con ISBN también, sus libros.
A mí me gustaría mencionar algo de emergentes, que es algo que nos ha pasado y que te lo pueden hacer como súper orgulloso. Las personas que han publicado en Emergente, la mayoría es gente que después ha sido conocida como autora y le ha ido muy bien.
Como Daniel Hidalgo, ejemplo. Ajá.
Que ahora es como uno de los autores revelación de los chicos.
Daniel Hidalgo publicó, ¿qué publicó en
Animita? Publicó en Capital y le está yendo increíble.
No, pero ¿qué publicó? ¿Cuál es el título que publicó en Animita?
Barrio Miseria 221 y que se hizo obra de teatro. Ajá. De hecho, se ha hecho obra de teatro, la ha ido súper bien, es libro.
La de Bolivia.
Sí, se publicó en otras carteleras y se subió al teatro. Ahora,
Hierba Mala.
Él fue invitado a la FIL el año pasado, invitado a Buenos Aires a hablar de su obra.
Ahora es un autor conocido.
Es un autor y su primer libro. El otro día me encontré con él con la gente de Sexto Piso que estaba acá en Chile, de paso. Nos juntamos, estaba Daniel y me dice: tú fuiste mi primera editora. Y claro, fuimos su primera editora, a su casa editorial, la primera fue.
¿Y ahora con quién ha publicado?
Está con Das Capital y ahora está a publicar con no sé quién. Y con Das Capital ese libro le va muy bien. Es como su
bestseller.
Su chiche. O sea, bueno, Canciones para Muchachitas Fan, que es como. Lo conoce que un libro amarillo. Sí.
Aparte que el título es muy bueno. Canciones sí. Funk autodestructivo.
Sí, sí. Muy claro. Bueno.
O la Andrea Ocampo, lo mismo, después publicó. Ensayo.
¿Cuál fue el título que publicó?
Ella publicó
Patio 29
o La Democracia Imaginaria o Imaginaria. Ella después, por ejemplo, publicó más con Planeta, con Ediciones B, como que ella se tiró como más a las grandes ligas. Nicolás Cruz también acaba de ganó el concurso de ahora, lo ganó y publicó en España. Me pidió el permiso si podía poner este libro, porque nosotros nos demorábamos en publicarlo. Había ganado, me dijo: Jime, yo sé que ustedes lo van a publicar como libro único, pero me gustaría, me lo están pidiendo dentro de una antología, que estoy, ¿puedo meterlo? Ningún problema, obvio. Y ahora publicó con Peguán el libro sobre el golpe, el libro que es la historieta sobre el golpe, que es maravilloso, no sé si lo viste, esa es de Nicolás Cruz. Entonces han sido autores que uno, o sea, en el fondo te das cuenta que la elección no estuvo, no, el camino no estaba muy errado, o sea, por algo estas personas después tienen repercusión. No digo que sea como mérito de Animita, así como Animita ha hecho un gran trabajo posicionando a los autores. No, o sea, en el fondo quizás hemos tenido buen ojo para poder elegir a ese autor que quizás era necesario darlo a conocer.
Y también con los jurados.
Sí, claro.
Eso, sí.
Buena conformación de
jurados. Sí, buenos jurados.
¿Ustedes hacen, como Animita Cartonera, hacen algún tipo de trabajo con la comunidad? ¿Talleres?
Sí. Bueno, aparte que trabajamos con estas niñas, al principio trabajamos en el taller y ahora trabajamos en sus casas, más que trabajamos en sus casas. Pero trasladamos el taller para allá, entonces como no hay plata para poder sustentar un lugar físico, yo me traslado con todos los materiales y trabajamos con ellas. Al principio hacíamos muchos talleres para niños y ya después nos abrimos y era como el taller donde nos pidan, vamos.
¿Y cómo son? ¿En qué consisten los talleres para niños?
La idea era hacer creación literaria, entonces depende del tiempo, a veces eran 3 días o un día. La idea era motivar a los niños. A través que le leíamos cosas, le leíamos cuentos, o les mostrábamos libros, o les dábamos un tópico, y decía, imaginen cómo sería esta historia, así, ya, ahora la vamos a hacer, si no escribían, la hacíamos con imágenes, con dibujos. O a partir de una lectura ellos tenían que reconstruir otra historia o seguir construyendo el personaje y terminaban haciendo esta historia con imágenes o escribiendo, si es que a veces era con papás o sabían escribir, y terminaban haciendo un libro cartonero que era de ellos y se lo llevaban.
¿Y en qué espacios daban estos talleres? ¿En bibliotecas?
En la biblioteca, la Biblioteca de Santiago fue la primera que nos apoyó, que fuimos a pedirle, ¿sabes que queremos un espacio? ¿Podemos hacerlo? Y ellos nos ofrecieron el lugar de infantil para hacer los talleres. Me acuerdo, para niños, o sea, la sala infantil y la sala juvenil.
¿En qué años fue eso?
Eso fue en 2007, en un verano del 2007. Y después ya gestionamos talleres en la hospedería diferenciada del Hogar de Cristo, que es la gente que, el Hogar de Cristo se dedica a albergar a la gente que vive en la calle. Y acá eran mujeres con problemas psiquiátricos. Entonces que no era que pasara la noche, ya las establecían y después las designaban a un lugar. No había muchas mujeres que se quedaban ahí mucho tiempo, porque no reciben a gente con problemas psiquiátrico. Y ahí hicimos un taller de 2 meses, yendo con una vez al mes con las mujeres. Y ahí la idea partió siempre de la lectura. Su lectura acerca de, por ejemplo, partimos con el amor, que fue muy fuerte, que era el tema de todas. El tema de los hijos, el tema de la familia. Obviamente no ver el tema del abandono, porque era evidente para ti, no era necesario. Pero salieron muchas historias. Y a partir de esas historias que yo las fui grabando, audio, después las hice escuchar de nuevo, y después de escuchar y todo este proceso de hacer varias lecturas de poesía, de narrativa, de cuentos, de mujeres, siempre en torno a la mujer y sus vivencias como por el rol de ser mujer, después ya escucharon estos audios y ellas tenían que formar poesía o si querían pequeños cuentos, lo que fuera, daba lo mismo. Y salieron cosas muy fuertes, muy, muy fuertes.
¿Ustedes publicaron libros? ¿Salieron libros a partir de eso? ¿Títulos de en Animita o no? Todo lo que ellas...
Nunca ha sido parte del catálogo, pero sí, todo taller termina con un objeto.
Ajá. Pero eso se lo quedan cada personas que las crearon.
Después que ya lo hicieron, bueno, no, yo me ya... no los editamos, los diagramamos, hicimos el formato libro para después llevarlo impreso.
No,
y a cada una se llevó un libro. O sea, de ella, más nosotras, porque pintaron varias tapas. Más yo me debo haber traído uno o dos.
Por ejemplo, yo nosotros nos hemos dado, o sea, dentro de toda esta proliferación cartonera, que me imagino que muchas de ellas hacen talleres, lo que me parece fantástico, como decía adelante, dar un libro por dar un libro no tiene mucho sentido. Tú ayer misma nos comentabas, por ejemplo, que algunas de ellas toman un texto consagrado, ponte tú, no sé, cualquier autor, y a partir de eso, cuando hacen los talleres, hacen este libro, lo hacen libro y lo apropian, y hay una apropiación dentro de eso. Nosotros nunca, estoy diciendo memoria, jamás hemos utilizado esa metodología en función de libros que sean de otro a través de y hacer lo propio, sino que lo propio es ser lo propio. Mi historia puede ser un libro, tu historia...
Entonces, ellos crean libros, claro, todas las personas que participan en estos talleres.
Por ejemplo, en la cárcel dijimos un libro...
Son los escritores y los editores, digamos.
Claro, sí. Editores, escritores, diseñadores, son todo dentro del libro, o sea, están dentro de la cadena. Entonces el nivel de apropiación es como... Yo tengo injerencia en este libro en todo, aparte es mi texto. Uh-huh. En la cárcel, por ejemplo, que ¿te acuerdas cuando fuimos a Punta Arenas? En vez de hacer un libro, lo que hicimos, dijimos, a ver, esta persona está en una celda.
Así es.
Hicimos un taller en la cárcel de Punta Arena,
ajá,
más lejos de Guayaquil. Y, claro, una idea es entregar un libro, pero la cárcel ya tenía biblioteca. Y dijimos, a ver, esta persona está en una cárcel, está en una celda. ¿Qué podemos hacer para que esta persona, su vida sea un poquito más agradable? ¿Cómo puede adornar esa celda? Y se nos ocurrió hacer como pequeño cuadro, que fue una intervención cartonera que pudiese, en algún sentido, adornar y recordarle a esa persona su propia obra, su propio trabajo. Uh-huh. O sea, no todo tiene que... El libro en sí mismo no tiene que ser esto.
Uh-huh, uh-huh.
El libro puede tomar muchos matices, o sea, puede tomar muchas formas.
Y aparte también la idea de siempre ver la creación literaria.
La creación.
No terminar, bueno, vamos a hacer un libro, claro, cartonero, vamos a cortar cartón, lo vamos a pintar y tú después te llevas un cuadernito para tu casa con hojas blancas para que rellenes. Porque no tiene sentido. O sea, tiene sentido, sí, es entretenido, pero es para hacer manualidades finalmente.
¿Y ustedes de dónde
pero, por ejemplo,
sacaban la metodología?
Ah, de nosotras. De lo que no, es que creo que Jimena y yo habíamos hecho talleres desde la universidad, sí, distintas, de voluntaria, de metía, de...
Ah, y aparte tenemos una formación que igual es como... Nos complementamos, porque yo vengo de un área... Yo estudié literatura creativa y la Tania estudió pedagogía, entonces como que juntas nos unimos harto.
Sí, y yo hice un taller 2 años de literatura para niños. Para niños. Niños.
Pero niños, niños.
Súper niños. 2 años que era con Fernanda, que nos conocimos, que fuimos compañeras por casualidad nomás. Y ahí yo me dediqué mucho a investigar cómo hacer talleres para niños.
De creación
literaria, porque era primero niños que no supieran escribir. Tenía niños de tercero básico que apenas podían escribir, con niños de hasta 13 años. Ese era nuestro...
Ese era su rango de edad.
Era demasiado amplio. Entonces, desde niños de mucho.
¿Qué? ¿6 años hasta...?
6, 7 años hasta 13 años, que era el rango del colegio.
Pero además trabajaron con adultos, como sería el caso de la cárcel en Punta Arenas.
En Punta Arenas, con las mujeres, la feria, con... Bueno, después hicimos un taller en el Duoc, que es un instituto ligado a lo técnico. Uh-huh. Hicimos un taller en la facultad, en la parte de ciencia, en el área de ciencia, donde nadie leía. Y la bibliotecaria era como, yo quiero hacer algo. Que la biblioteca sea más que venir a sacar libros para estudiar y para hacer la prueba. Hicimos un taller que fueron 3 o 4 personas durante también creo que 1 mes, 2 meses, de creación literaria a través del graffiti. Y era, de verdad, eran los que les gustaba leer, porque no llegó nadie más. Tenían mucho interés y mucho desconocimiento a la vez. Me encanta,
pero no tengo idea. Pero súper abiertos a aprender, así era, fue un taller muy rico.
¿Qué edad tenían esos chicos?
20 años,
sí. Ah, ya, más, sí, ya, estaban, ya mayores.
Ya estaban estudiando. Claro. Toda esta experiencia, por lo menos en mí, y que... Estudié pedagogía, entonces toda mi carrera fue generar didáctica. Era como la didáctica para gramática, didáctica para ortografía. Entonces, de verdad es como no es complejo armar algo. De repente, claro, después con el tiempo uno va afinando, es como qué tipo de público es, qué edad tiene, cuál es el objetivo, cuánto dura. Y antes a veces quizás no nos fijábamos cuánto duraba el taller. ¿Qué es más efectivo? Hacer un taller súper guau, pero en un día no vamos a tener los resultados. A lo mejor hacer algo como te contaba Jimena, esto de hacer una especie de quebrantahuesos con algo puntual y que se colgara.
Por ejemplo, cuando empezamos el taller, el quebrantahuesos es lo que hizo Enrique Lincoln y Nicanor Parra en los años 60, que es a partir, por ejemplo, de recortes, como lo hacen los psychos, que mandan así como te voy a matar pronto, y todo recortado con palabras de diario, más o menos lo mismo. Si tú sacas de un diario, por ejemplo, hoy, muerte, mañana, aves.
Y crean textos literarios.
Es un quebrantahuesos. Claro, con palabras, con frases, con
imágenes. Entonces la idea es recurrir como a todos estos recursos, pero tú les explicas a ellos primero qué van a hacer, y quién es Lin, y quién es Parra, y qué se hace. Porque nos interesa también esa otra. O sea, más allá de, obviamente que la didáctica es súper importante, de cómo vamos a enfrentar el taller, es qué vamos a hacer en ese taller. Y tener esos cruces que también son necesarios de una historia literaria que les puede ser muy propia. O sea, qué más cercano que Nicanor Parra para alguien que quizás no tiene tanta cercanía a la literatura, independiente que cuán famoso sea ahora.
¿Estos talleres se los piden a ustedes? ¿Ustedes no los ofrecen?
La mayoría los ofrecíamos, porque sobre todo al principio que no nos conocían y era como más...
Pero hola, la de Punta Arenas llegó solita.
Claro, es que se iba a decir, solamente el de Punta Arenas nos ofrecieron, que hicimos el de la cárcel de Punta Arenas, hicimos un taller en un centro de... que acogía a niños con problemas cognitivos severos, así autismo, Asperger, muy, muy en altos grados. También hicimos talleres de un día ahí que hice pintura en un jardín infantil, en un colegio.
En biblioteca.
Ahí nos pidieron en Punta Arenas, pero fue un encuentro que hicieron en torno a la literatura infantil. Ese era el foco. Dos lo pidieron, pero el resto, nosotros los hemos ido a presentar por distintas partes o por intereses propios a las personas. Y hay un taller también que nos pidieron, el de... Visibiliza, que yo no sé si finalmente salió eso, pero era un grupo de jóvenes que quería hacer un recetario de las mujeres de las poblaciones, con la poca plata que tienen, ¿qué hacen? Y poder eso generar recetas, así como estas recetas gourmet. Sí, mira, yo fui al almacén, a la tienda de la esquina y compré un cuarto de aceite, compré tanto y hacer esto. Entonces, a ellos les interesó el formato de anímites. Bueno,
el formato cartonero.
Ahí se fue viendo ese taller el año pasado. Sí.
Coincide con los objetivos de ellos, que tiene que ver con un trasfondo social, que tiene que ver con que la gente salga y haga también, no que siempre salga de las esferas más intelectuales o de más poder. Y ahí fuimos a hacer talleres de capacitación a estas mujeres que participaron en el recetario para que hicieran sus libros, para que ellas después los pudieran replicar. Entonces estuvimos en distintas comunas con el grupo de mujeres que participaron de cada comuna enseñándoles cómo se hacía un libro. Y ahí solo fue pintar, por ejemplo. Solo fue armar un libro, cómo se corta, cómo se
cuaderna. Y después se encargaban del resto.
Ustedes, a lo largo de todos estos años, ¿cuáles han sido los principales retos o los principales obstáculos a los que se han enfrentado para el trabajo de Animita Cartonera?
El primero, sinceramente, el dinero. Yo creo que ha sido como
el... Sí, o sea, el dinero es transversal desde que partimos. Fue como, ¿cómo hacemos para partir esta cuestión? Pero yo creo que el primero fue los problemas que tuvimos de idea. Teníamos ganas, todos somos buenas personas, nadie tenía ganas de preponderar ni sacar provecho de esto. Uh-huh. Pero cuando vas avanzando la idea y vas viendo que va tomando forma, que quizás aparecen cosas que jamás te imaginaste, o aparecen oportunidades, por ejemplo, de repente esto de que nos empezaron a entrevistar mucho. Ven a la radio, ven a la revista, ven aquí, ven allá, a la televisión, y de repente te empecé a ser famoso y te decís, uy, yo me levanto todos los días normal y de repente estoy saliendo en la tele y me están escuchando y soy referente. También
cuando fuimos jóvenes líderes, que claro, es como ser joven líder en Chile es como...
Del Mercurio.
Que claro, que es una selección que hace anualmente de 100 personas, uh-huh, y las elige así como con pinzas, entonces ser referente dentro de los 100 líderes, y nosotros el primero o segundo año ya éramos jóvenes líderes. Claro, y alguien nos postuló, uh-huh, y es como,
sí, somos jóvenes líderes. Las primeras rencillas, y también, por ejemplo, sí, de la dedicación, de que, por ejemplo, yo sé que soy súper trabajólica. Jimena también, y de repente las otras no. Entonces había que sacar un libro para mañana, porque alguien nos había prestado una máquina para imprimir y es gratis, entonces había que aprovecharlo. Y era como pelear de, oye, ya, porque
tenemos que siempre las dos las que hacíamos.
Y terminábamos nosotras yendo de repente a conseguir. Yo en ese tiempo no teníamos auto, yo me acuerdo de mi mamá nos prestaba el auto.
Hay que ir donde un autor. Un auto entero chocaba y hacía.
Hay que ir donde un autor y vamos, y mi mamá ya a veces la iba a dejar el trabajo, me volvía con el auto,
la íbamos a buscar. A ver, a Parra.
O sea, todo eso también va agotando, de repente yo no quiero más, decía.
Entonces tiempo,
plata.
El problema también, o sea, el también, yo creo que el proyecto, más que los retos, yo creo que, yo vino como en positivo también el proceso, el proyecto decantó. Uh-huh. De ser una idea como súper romántica, hacemos todo, invitemos, hagamos un equipo transversal. Uno se da cuenta, si quiere hacerlo como en serio, tienen que ver miradas parecidas, tienen que ver objetivos parecidos, tienen que ver como el mismo encauzamiento del proyecto, porque si no, de verdad, ocurren problemas. Por algo estas dos otras personas, que si bien con una perdimos contacto, la otra sigue siendo gran amiga mía, por algo también decidieron irse del proyecto. Porque el proyecto, como estaba tomando forma, ya no era tan atractivo para ella.
Y de verdad, se convierte en, decíamos, a mano alzada. ¿Quién está a favor de esto? Entonces, de repente, te veías en prácticas que tú no pensabas que iba a tener. Como prácticas empresariales. Vamos a votar que este proyecto va o no va. Pero tenía que ver también con la adaptación de nuestras vidas, que en un momento lo conversamos. Ya va a haber un momento en que no vamos a tener el tiempo, porque claro, ya vamos a estar trabajando con familia, con lo que sea. Por lo tanto, no podemos proyectarnos como la super wow cartonera que las hace todas, porque en un momento no las vamos a poder hacer todas porque esto no nos da para vivir, así uh-huh, de simple. Uh-huh. Y eso también empezó a generar problemas. Yo no tengo el tiempo que tú tienes. Yo me quiero dedicar también a otras cosas que tienen que ver con mi profesión. Yo no puedo ir todos los días a reuniones y a ver si sale algo, uh-huh, porque también quiero trabajar, o tengo que trabajar, o tengo que hacer otras cosas. Y eso también empezó a generar esto que dice la Jimé, que decantó y que fuimos viendo que, partiendo que con Jimé no éramos amigas, uh-huh, éramos conocidas, terminamos teniendo la misma visión, claro, de cómo llevar esto.
Claro, lo más divertido es que las cuatro, las que no se conocían casi nada, eras tú y yo, al final teníamos nosotros llevando a Animita y siendo súper amigas por el mismo proyecto, porque al final le había coincidido, esto es súper dramático, que le había coincidido y terminamos teniendo como una mirada súper parecida de un proyecto. Eso es como, pero los retos han sido como, es que depende, te puedo decir, el año 2000 tanto, el periodo, este año, este periodo.
Pero digamos lo que se recuerda, claro, más
al principio, los primeros 2 o 3 años.
Y siempre, por ejemplo, tratar de enfrentar, por ejemplo, nuevos problemas de, siempre las lucas, el tema del dinero es un problema. ¿En qué sentido? Ya, queremos sacar tal libro, tenemos plata porque hay que sacar ISBN, registro propiedad intelectual, hay que imprimir, hay que comprar el cartón, hay que pagarle a las chicas. Porque si nosotras, Paloma, si nosotros pintáramos los libros como lo hacen otras cartoneras, por ejemplo, si yo fuera al supermercado con Tania, dijimos, ya Tania, llévate esas cajas, yo estas de cartón que están ahí tiradas, listo. Oye, tengo un poco de pintura en mi casa, juntémonos a pintar. Oye, voy a imprimir a la universidad, como tengo fotocopia, me dan por ser docente, imprimo allá, fotocopia allá, pegamos en mi casa, le digo a mi marido que nos ayude y a tu hermano, listo. No sacáramos ISBN y registro de propiedad intelectual, claramente podríamos tener una producción más grande. Pero eso no sería Animita. no sería límite, no sería lo importante que comprar quieren. El cartón.
No sería editorial en realidad. O sea, no sería la editorial que queremos.
Que nosotros uh-huh. queremos. O sea, sería, pero sería otra cosa, no sería límite. Y nosotros como queremos, como antes muerta que sencilla, preferimos en realidad sacar menos, tener menos producción, pero realmente hacerlo como queremos hacerlo, como nos proyectamos hacerlo. El año pasado, por ejemplo, no publicamos, pero sí hicimos talleres. Nos preocupamos de hacer talleres que de publicar. Este año vamos a publicar. Hemos hecho menos claro, talleres y hemos
publicado. Empezar a respetarnos, porque en un momento de verdad
nos exigíamos mucho.
Era trabajando hasta la madrugada y en un momento está bien que nos guste, sí, está bien que queramos esto, pero de verdad yo también quiero tener vida y quiero... Es tanto, de, como empezamos tan arriba, nos proyectamos tanto al principio.
Fuimos
y tanto
conocido, era como animita.
Y vendíamos tanto... que en un momento fue como, no, pues hay que parar, porque esto no puede seguir así siempre.
Porque no podíamos vivir de eso.
Tampoco sabíamos que si lo cartonero iba a seguir o no iba a seguir teniendo cabida. Entonces, como, ¿sabéis qué? Aquí vamos a hacer como podamos y como queramos. No vamos a estar diciendo, y no publican, y no sacan nada, y no hacen esto. No, porque no se puede, a veces se puede y a veces no. A veces hay años complicados personales, y hay otros años que no son complicados personalmente. Porque esto tiene que ver con, de verdad, el tiempo libre. ¿Qué tenemos que dedicarle? Y aparte del tiempo libre, tenemos que meter la plata antes, para después recuperarla, o a veces no recuperarla. Simplemente decir, sí, bueno, nosotros vamos a pagar el ISBN. Bueno, nosotros vamos a pagar el ir a dejar, por ejemplo, el material a la estación central, que es una hora de camino. Eso no lo paga nadie. Entonces, hacer esas concesiones estamos dispuestas. Pero no eso, más el tiempo, más aquí, para simplemente que los medios, los libreros o el mundo ligado a la edición diga, no, Animita no ha muerto. Y en un momento nos dijeron, pensábamos que habían muerto. Lógico que piensen que habíamos muerto. Porque no tenemos el ritmo de una editorial de mercado. Claro, y no lo vamos a tener.
Y como te decía, la otra solución era empezar a hacer las cosas nosotras, pero ¿y es lo que queremos para Animita? No es lo que queremos. Uh-huh. O sea, esto es lo que criticamos. Como hubiese sido como muy poco consecuente decir, bueno, es que eso es más barato, más fácil, mejor lo hacemos así.
Esta siguiente pregunta ya la han contestado parcialmente, pero lo voy a repetir para que quede más claro, ¿no? La respuesta. ¿Ustedes han recibido en algún momento apoyo institucional o de algún otro tipo para Animita Cartonera? Es decir, o apoyo financiero o algún espacio para trabajar, sí, o materiales o equipo, uh-huh, etcétera.
Sí, pero siempre ha sido yo de que hemos ido a pedir. O hay fondos concursables para eso, uh-huh, postulamos.
Excepto una vez, lo del catálogo del Bellas Artes. Ahí Natalia Arcos se acercó a nosotras.
Sí, ha sido la única vez.
Ha sido la única vez que alguien, así como de una institución, se acerca a nosotras porque quería que hiciéramos el catálogo de la Bienal de Bellas Artes.
Ahí no fue como ayuda, ahí fue de verdad un negocio. Necesitamos un trabajo,
un contrato, digamos.
Sí, en su servicio nos atrae el formato, tenía que ver con la basura y el arte, la Bienal. Entonces no fue ayuda, fue como de
claro. ¿Ustedes crearon el catálogo en formato cartonero? ¿Eso sí, fue para esa Bienal?
Pero
la Bienal,
solamente el
la
formato
de arte.
Sí, claro.
Porque el impreso dentro era...
No hicieron ellos.
Uh-huh. Sí, igual yo me junté varias veces con el diseñador para eso, porque él tenía que ver cómo iba a ser, porque el formato no era lo típico, uh-huh, o sea, tenía que adaptarse a lo cartonero.
Claro.
Y el diseño lo decidían las curadoras. Eso sí, nosotros hacíamos la pega de cortar y de pintar y cuadernar.
Yo me junté varias veces con ellas dándoles sugerencias. Por ejemplo, realmente tenía una idea, decía, es maravilloso, pero eso es por libro normal. Vas a tratar de ponerlo acá, se te va a caer aquí, acá, no puede ser grueso, tiene que ser con anillos, puedes hacerlo dividido. Y ahí dimos hartas ideas con ella. Y me junté a veces también con ella y con el diseñador para ver cómo sus ideas se podían llevar a cabo en otro formato, porque ahí hay que jugar con los límites.
Y ustedes también mencionan que recibieron apoyos. ¿Eso fue por parte del gobierno?
Eso fue Museo Nacional de Bellas Artes, que depende de una fundación que igual es más o menos estatal, pero no tanto.
Pero lo del catálogo, en otras, cuando postularon.
Ah, eso siempre es porque hemos postulado a...
¿Pero a qué fondos?
El fondo Fomento la Lectura, Fomento el Libro, Rescate e Investigación, que hicimos. El fondo que tiene bueno, que ahora es el Ministerio de Cultura, dentro del Consejo de la Cultura y las Artes, que son fondos que se abren para distintas áreas del arte.
Uh-huh. Ahora, no hemos postulado mucho tampoco. Una vez, la primera vez, cuando recién salimos, postulamos. La primera vez lo postuló Fernanda. Uh-huh. Y no ganamos. Uh-huh. No conocía a nadie, yo creo. Y aparte habían fallas metodológicas, en fin. Pero la segunda vez que postulamos dijimos, lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con un libro. No, porque la primera era como una colección. Nadie lo conocía, entonces era como... Y el segundo, claro, lo ganamos. Luego no hemos postulado tanto a eso, pero sí hemos, por ejemplo, postulado a lo mismo de la ventanilla de ir a México. O cositas pequeñas que salen, vamos a abrir un poquito de espacio. O bien, también lo de Balmaceda 1215, lo del INJUB, el concurso, aquí te las traigo. Este año, por ejemplo, es mitad con nosotras con la Universidad de Comportales. En un año anterior fue la INJUV, la Universidad de Comportales y nosotras.
La INJUV era una institución gubernamental que es para los jóvenes.
Mm. Instituto Nacional de la Juventud.
Aparte que recepcionaban en distintas partes del país en su oficina los trabajos, o los, no, también tenía por mail que nosotros recibimos, imprimieron los libros.
¿Ustedes se considerarían a Animita un proyecto ya autosustentable?
Interesante tu pregunta.
No. Yo creo que no.
Es decir, ustedes tienen que poner dinero en su bolsillo todavía.
Sí.
¿Cómo estás diciendo para
dinero o a veces tiempo? Porque alguien no puede hacer algo. No puedes pagarle a alguien para que haga un trabajo puntual. Lo hacemos nosotros. Entonces, a veces no es dinero literalmente, pero es hacer el trabajo que podría haber hecho otro.
¿Qué hacen ustedes, hablando de esto de dinero, qué hacen ustedes con la venta de los libros? El dinero que reciben con la venta
de los
libros.
Lo reinvertimos en imprimir, fotocopiar, pagar acá a las niñas que hacen los libros, pagar.
Ellas reciben un porcentaje, sí, ¿verdad? Sí. Las personas que les ayudan a hacer las tapas.
No, se les paga antes. El trabajo, no es como libro vendido, porque no seríamos tan macabras como las librerías. Si fuera como, porque sería como una concesión. Si yo vendo este libro, tú recibes el 20%. No, nosotros le pagamos por trabajo hecho, trabajo pagado. Si nosotros nos quedamos con los libros ahí almacenados, o sea, nosotros. Ellas no tienen ni el cartonero ni las chicas que hacen libros se ven sujetas.
Son como las artistas que intervienen en los libros.
Ellas, ellas son las únicas que siempre se les garantiza el pago. A ella y cartonero siempre se garantiza pago. Lo demás, nosotros vamos a pérdida o nos quedamos con apostamos mal, imprimimos mal de un libro que no se vendió ya.
¿Y les pagan por cada libro que ellas pintan?
Al principio les pagábamos por hora de trabajo. Pero después, en realidad, como ya no podíamos estar todas juntas en el taller, y era como, ¿qué? ¿Cómo voy a saber cuántas horas trabajaste? Que vas a estar pendiente todo el día. Hoy día trabajé media hora. Era por libro hecho, finalmente. Y libro pintado y encuadernado. Se entregaba una.
Pues hacen el armado fácil de los libros, claro. Ellas también.
Ajá. Entonces, si ellas querían pasar una noche de completa en vela haciendo libros, era problema de ellas, no importaba la hora. Uh-huh. Era la cantidad de libros.
Uh-huh. Ustedes con la venta de libros compran más materiales, pagan el costo del cartón a los cartoneros, el costo de la creación de las tapas y el armado a las otras mujeres que trabajan con ustedes, y se reinvierte el dinero para más libros. ¿Alguien tiene algún salario en Animita Cartonera?
¿Alguien como quién? Solamente los cartoneros y solamente...
¿Salario
fijo no?
No, solamente los proyectos.
Claro, si se pide, algo se hace, se paga. Y las únicas personas que reciben algún tipo de remuneración dentro de esta cadena es el cartonero o los cartoneros y las chicas que hacen los libros, nadie más.
¿Ustedes
ad honorem?
Trabajan de voluntarios, su trabajo es voluntario. Sí. Ofrecen el
trabajo. Única vez que creo que nos pusimos un sueldo fue para lo del Bellas Artes.
Claro.
No? No, perdón, para lo del fondo de libro, porque teníamos que poner
un ítem. Pero era mula.
Sí, porque teníamos que poner un ítem.
Pero entonces, en realidad esa plata
fue como, así como ya 50.000 para ti, 50.000 para mí, pero era...
Era como para el transporte y el resto lo dejamos, lo invertimos, lo pusimos en el periodo para pagar el arriendo del taller.
Ah.
O sea, en el fondo, a niveles legales, claro, yo tenía que poner sueldo, pero esa plata en realidad nunca fue para mí, era para Animita. Porque nosotros no podíamos poner arriendo, no lo paga. Pero si lo quería, la única manera de validar eso era como donar mi sueldo. En el fondo, la única vez que lo hicimos, lo donamos también. Y nos quedamos con una plata así como para pagar la micro para llegar al taller.
Era como
eso, era pagar la micro. Ni siquiera para la micro no alcanzaba porque duró como 6 meses. Era como, vamos pérdida, pero no importa.
Finalmente tengo una pregunta que prefiero que cada una responda porque es como su opinión muy personal. Y es, ¿cómo ven ustedes, Tania y Jimena, el futuro de las editoriales cartoneras?
Ay, Paloma, ¿por qué? ¿Por qué haces esta pregunta? Yo, como Tania, ¿cómo lo veo? La diversificación que he tenido y la multiplicación a niveles a velocidad de luz ha sido increíble, pero así como es a velocidad de luz, mueren a velocidad de luz. Es una moda muy bonita, yo así lo estoy viendo ahora, es una muy bonita moda. Abre muchas puertas, permite que uno, desde conocer distintas personas hasta viajar, generar otros, no sé, quizás trabajos para alguna gente. Es muy conveniente tener una editorial cartonera si se quiere entrar al circuito cultural en cualquier país, porque no es fácil, en ningún país la cultura es de fácil acceso, tiene mucho dinero y todo ahí, eso no es... esferas que están bastante cerradas. Yo que veo que van a decantar y se van a dar cuenta que si quieren durar como dura Eloísa o como duró Sarita, quizás tener una cartonera es un proyecto que tiene fin y que tú puedes decir, mira, yo voy a hacer este proyecto para generar en mi comunidad bibliotecas, lecturas, y con eso es súper puntual. Pero después sabemos que vamos a morir porque no se autosustenta económicamente. O como animita, es decir, vamos a seguir y no importa que sigamos invirtiendo, porque esto genera y hace cosas, pero nos vamos a ir adaptando de acuerdo a las necesidades o a lo que vayamos viendo. Pero yo veo eso, que va a decantar, que va a pasar, porque la mayoría de las cartonas que están ahora así como muy, muy, muy como sonando mucho, la mayoría somos relativamente jóvenes, o hay más jóvenes que nosotros, y a esa edad uno puede hacer muchas cosas. Entonces, cuando ya pases la edad, quizás, no sé, si quieres tener hijos, si quieres mantenerte, que tienes que trabajar, van a decantar muchas y van a terminar haciendo proyectos que murieron y tuvieron un rol fundamental en ese tiempo, o van a ser personas que van a decir, bueno, aunque sea una vez al año vamos a hacer algo, aunque sea un taller o un libro, pero no que no muera. Yo veo esas dos posibilidades de las cartoneras, pero por ahora creo que está como en arriba de la espuma todo, que no... que todo funciona muy bien, todo, y es la misma experiencia que nosotros tuvimos al principio. También todos nos querían y nos llamaban y queríamos tener un reportaje y aquí y allá. Ahora ya es como, o sea, cuando lo que me pasó con Joan, que fuimos a ofrecer el libro, no quiero libros cartoneros, tengo una caja arriba llena que no se vende. Eso va a pasar. Eso es lo que pasa con una cartonera si no estás detrás gestionando, si no ves que te tienes que ligar a otras instituciones o a otras instituciones para poder trabajar de manera mancomunada, y de repente la autogestión no va a ser... O sea, la autogestión no va en que vendas o no vendas. La autogestión va a ser, voy a hacer un proyecto con tal persona, con tal institución, y lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a esta comunidad. Vamos a postular este fondo y vamos a ir a trabajar con estas personas. Y quizás no verlo tanto como una editorial que funciona sola, y poco menos yo sé que vendo y voy a buscar todos los fines de mes mi factura con lo vendido y sigo trabajando. Yo lo veo así. O que sea un proyecto que conocí en el encuentro cartonero, que es un proyecto, un hobby. Yo hago cosas, no sé, el fin de semana nos juntamos a pintar y vendemos. Y claro, es bonito, es un hobby, pero ahí se va perdiendo la idea de editorial. Yo no veo mucho editorial detrás. Veo el que trabaja el cartón, pero es eso. Entonces creo que cuando decanten, que están haciendo, creo que un flaco favor todas estas editoriales, porque finalmente hay un discurso, una comprensión de la editorial cartonera que es súper errada. Y que sí, y las editoriales que a lo mejor... no tenemos tanto tiraje o no sé, no estamos tanto en la palestra, que a un lado nuestra visión o nuestro discurso, nuestro trabajo, porque es mucho más pausado, es mucho menor volumen, y estas editoriales se toman el nombre, o sea, perdón, se toman la voz de todas, y de repente nos somos, ¡ay, se hacen libros de cartón! Y eso es una editorial. Yo creo que cuando decante, la forma de existir es pasando a ser proyectos que funcionen de manera relacionada con otras instituciones y con otros organismos. No puede mantenerse una editorial cartonera por sí sola con el nivel de trabajo que tiene. O ya tendría que pasarse directamente a una empresa editorial, que tampoco es la idea. Y no da.
Gracias. Gracias. ¿Y Jimena?
Y eso es lo mismo que Tania, en realidad. Y es lo que más o menos hemos estado hablando otras veces. Esto, si bien ahora, o sea, hay muchas veces que Tania me nombra una cartonera, o yo leo, o tú me dices, o alguien me dice, ¿qué es esa cartonera? Me dicen, no sé, gato tuerto cartonera. ¿Qué es eso? O sea, nunca me había escuchado. O sea, la proliferación es grande. Y yo creo que esto no va a decantar fácilmente. No va, o sea, más que no creo que vaya a tener una fecha de finitud muy próxima. Por eso me parece interesante que yo creo que para saber qué va a pasar con las cartoneras hay que cuestionarse qué son las cartoneras. Yo creo que esa pregunta es fundamental para poder plantearme siquiera la posibilidad de qué es lo que va a ocurrir. Si está ocurriendo lo que ocurre ahora, donde todos se meten en un saco y somos, por el solo hecho de usar cartón, somos todas cartoneras, no va a pasar por lo que dice un poco Tania, que se eclipsan los otros trabajos, que dentro de todo esto hay mucha divergencia, o sea, son proyectos muy diferentes. Como lo dije ayer, es como una gran familia, lo único que compartimos es el apellido. Yo poco y nada tengo que ver, o por ejemplo tú que tienes que ver mucho con tu primo de cuarto grado. Sí, tenemos el mismo apellido, pero en estricto rigor ni siquiera físicamente me parezco a este ser humano. Es más, olvido hasta su nombre. No sé quiénes son sus hijos, no sé cómo ha sido su vida. O sea, es alguien que en realidad te es tan ajeno como podría ser tu vecino en quinto piso quinto piso y tú viviendo en el segundo. Eso es un poco lo que pasa hoy por con las Cardona, porque esta idea como de conglomerado, todos juntos, somos lo mismo, también ha llevado a que se confundan ciertas cosas. Tampoco el afán es hacer como una diferenciación majadera de yo soy distinta a ti, pero la diferenciación también no tiene que ser entendida con algo peyorativo, negativo o de marginación, si en realidad son proyectos que se desenmarcan mucho el uno del otro. Y lo único que nos une es el cartón. Por eso yo creo que la única manera de saber lo que va a ocurrir, porque lo que está ocurriendo ahora es como hay muchas y muchas y muchas trabajos que se eclipsan por otros, que hay unos que se resaltan y uno no sabe por qué resaltan tanto, si ni siquiera el catálogo amerita para que resalten tanto. No tiene un trabajo en equipo que uno diga, ok, mira, en realidad trabaja con una comunidad que hace que su trabajo sea tan interesante. No, hace los libros en su casa, el catálogo no tiene tanto, tiene poco tiempo de existencia, o sea, pero eso resalta. ¿Y por qué resalta? Yo creo que la única manera de que esto, de que uno pueda hacer como un juicio crítico real, es cuando las personas que estudian las cartoneras, que yo creo que no me cabe la menor duda que tienen interés respecto a esto, se cuestionen cuál es el rol de la cartonera dentro de esta diversidad y diversificación de las cartoneras hoy. Porque ya no es el escenario donde habían 6 ni 10, es el escenario donde hay 100. Y donde hay 100, 200, donde hay 200, o quizás más, porque en este momento pueden estar haciendo más cartoneras en el mundo, en un escenario así de diverso, me parece que es inclusive más que necesario hacerse esa pregunta. Es muy difícil que en 200 tú no tengas, que todos seamos iguales y todos seamos lo mismo. Por el solo hecho, ser cartón. Yo creo que eso es como la primera pregunta que me parecería súper interesante de poder escuchar o de leer un libro. De ¿Qué es una cartonera? ¿Qué es? Que, no sé, pues veo, creo que Eloísa, yo no sé qué tanto de Eloísa hay en algunos proyectos, no veo nada. Más allá del cartón no veo absolutamente nada. Entonces yo creo que un poquito de tiempo y que la comunidad crítica también se haga cargo un poco de eso.
Pues gracias a las dos.
Gracias.